Bueno, son las 8:42, ya nos vamos a meter en la tertulia de este viernes. Antes un comentario, porque estamos siguiendo online el vuelo de American Airlines que salió desde Miami y que viene hacia el aeropuerto de Carrasco con Francisco Sanabria a bordo. Ya está en Paysandú. A ver, sí, el mapa.
Sí, en Río Negro, ya está.
Ya pasó Paysandú, ya está sobrevolando Río Negro, así que calculamos que en una media hora o poco más, Francisco Sanabria va a llegar a Uruguay, va a ser detenido y llevado ante la justicia de Maldonado. Y nos metemos en la tertulia de hoy, nos acompaña Álvaro Unchaín.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días, Claudia Mengual. Buenos días, Nicolás.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos. No nos podemos sustraer del tema que venimos.
No, hay que aclarar, ¿no?, que les hemos cambiado todo también a ellos. Los habíamos convocado a hablar del aniversario de las Malvinas. Sí. Los hechos nos han desbordado y además nos hemos quedado con poco tiempo. Pero lo que queremos pedir una reflexión a cada uno de los tres sobre este tema e incluso qué, en circunstancias tan dramáticas como esta, que puede hacer el mundo de la cultura.
No sé, ustedes que son tres intelectuales.
Yo quiero decir que finalmente hablar de lo que pasó en Malvinas y de lo que está pasando hoy en Venezuela acaba por ser lo mismo. Mm. Es hablar de la naturaleza humana, es hablar de lo que es capaz de hacer el ser humano cuando tiene poder, cuando detrás de ese poder, más que ideología, hay intereses económicos que finalmente creo que son los que mueven al mundo. Yo creo que ya las ideologías, que son importantísimas, no es lo mismo ser derecha que izquierda de ninguna manera, pero yo creo que las ideologías quedan de lado, que incluso hasta los nacionalismos quedan de lado, y que hay fuerzas supranacionales que son las que mandan el mundo. El gran José Saramago escribió sobre esto en Ensayo sobre la lucidez. Recuerden, un pueblo que se levanta un día de elecciones y masivamente vota en blanco.
Espectacular, líder.
Y vota en blanco, entre otras cosas, por el enorme descreimiento que hay de la gente con el sistema político. Hay que recordar que cuando el sistema político tambalea, se acaba la democracia. Y nosotros, que la perdimos y que supimos lo que fue durante más de una década vivir sin democracia, deberíamos estar avergonzados de estas declaraciones, como la que escuché hoy de mañana de Maía, tibias, temerosas, faltas de coraje, para denunciar una cosa que desde hace mucho tiempo se veía venir y que ayer eclosionó, y es que en Venezuela hay un golpe de Estado hoy, pero hay una democracia debilitada, autoritaria, si cabe la palabra, o una dictadura. De hecho, cuando el presidente Tabaré Vázquez hace pocos días se le interrogó en el exterior acerca de si en democracia había, en Venezuela había o no democracia, y dijo, sí la hay, porque hay tres poderes funcionando. A mí me dolió en el alma, pero me dolió por el pueblo venezolano, porque todos sabíamos que eso era falso. Entonces, dejemos de cuidarnos el lugar en las bancas, dejemos de proteger intereses económicos y favores que debemos, dejemos de tener tanta diplomacia y tanto cuidado, dejemos de estas burocracias internacionales que lo único que sirven es para que algunos viajen en primera y se alojen en hoteles de superlujo, y también intelectuales que viven de lo mismo, y hablemos con la verdad, porque hay gente que está sufriendo, hay gente que está pasando hambre, hay presos políticos, hay gente que está siendo torturada, y los uruguayos sabemos lo que duele eso. Entonces, yo no puedo entender cómo un país como el nuestro, al que le ha dolido tanto una dictadura y que le ha dolido tanto recuperar la democracia, no tiene más coraje para salir al mundo a gritar esto. Y una última cosa. Hace unos años estuve en China y caminando ahora disculpen la vehemencia, pero estoy realmente muy angustiada por la plaza de Tiananmen. Yo iba con dos uruguayos. Y comenté el horror que había sucedido ahí, donde murieron estudiantes. Sí. La vida de un estudiante vale lo mismo, sea de derecha o de izquierda. Los derechos humanos son los mismos. Y yo recuerdo que una de esas personas justificó la muerte de los estudiantes en la plaza de Tiananmen porque eran por un fin superior, que iba a permitir a la China y eventualmente a la humanidad llegar a un estadio superior. Y yo repliqué. Y la otra persona que me acompañaba, recuerdo que le dijo a ese otro caballero, déjala, no entiende nada. Entonces, yo lo único que quiero es, y yo que vivo de las palabras, dejémonos de retórica barata y pensemos en la gente que no tiene una voz pública y que está sufriendo.
Bueno, muchas gracias, Claudia. Hacía tiempo que no la veíamos.
Es que es muy doloroso, estaba, Mauricio. ¿No? Es muy doloroso.
Sí. Es terrible, sí. Nicolás, no sé. O Álvaro, el que quiera.
Yo en realidad vine preparado para hablar de Malvinas, que faltan pocos días para el aniversario y que es una guerra que viví muy de cerca. Tengo muy poca información, no me estoy lavando las manos.
No, pero también podés decirle, de hablar de Malvinas, porque de algún modo, como dijo Claudia, también hay líneas de vinculación.
Bueno, yo creo que cualquier sociedad polarizada, en el caso de Argentina, una dictadura que estaba muy debilitada, que un poquito antes de la guerra había tenido una manifestación popular muy, muy vehemente y que trata de lograr consensos mediante la fuerza, genera una forma de sociedad, una forma de cultura inviable. América Latina en general tiene estos conflictos de manera permanente. Uno piensa que estas situaciones de polarización, de ver para un lado y no ver para el otro, situaciones donde hay formas de exclusión económica y social fuertísimas, pero hay cierto marco de democracia liberal, lugares donde hay ciertos procesos de redistribución, pero la democracia liberal se debilita. Parece que es la característica de lamentablemente de nuestro subcontinente, la inmadurez política permanente. Es decir, uno estudia por país y salvo casos, países manejables como Costa Rica y Uruguay, que son pequeños países, por lo tanto son mucho más manejables, uno no puede dejar de asombrarse del nivel de inestabilidad política, de la falta de creatividad política y también de la incapacidad de conjugar democracia social, democracia política, democracia cultural, para llamarlo de alguna manera. Es un déficit que tenemos permanentemente y eso hace que muchas personas defiendan ciertas libertades sean muy críticas de determinados regímenes políticos y de otros no, cuando, como decía Claudia, pueden pasar situaciones similares. Yo creo que eso nos tiene que hacer pensar a nosotros como latinoamericanos. A mí los líderes fuertes latinoamericanos no me gustan, sea Perón, sea Chávez, sea Fidel Castro, sea cualquier líder, porque para mí es parte del machismo latinoamericano, problemas, del inconsciente colectivo, cuestiones en resolver lo ideológico. Esa parte es parte de ese autoritarismo y esa inmadurez tan internalizada que tenemos en general los habitantes de esta parte del mundo.
Álvaro, una primera reflexión, pues tenemos que ir.
Sí, yo quiero recordar simplemente algunas cosas. Estoy muy avergonzado también de mi gobierno hoy. Estoy profundamente avergonzado de mi gobierno. Me sorprende el nivel de cuidado, de moderación, de cautela, cuando ya no hay más cautela posible. Hago mías todas las palabras que dijo Claudia. Y pienso en cosas, ¿no? Pienso en un debate que hubo hace unos años entre Juan Castillo y Verónica Alonso en un programa de BTV, creo, o de Canal 5, en Buscadores, donde era el momento en el cual los comandos paramilitares de Maduro estaban matando estudiantes, asesinando estudiantes que se manifestaban en las calles de Caracas. Y Verónica Alonso le hizo saber eso a Juan Castillo, y la respuesta de Juan Castillo fue literal: eran estudiantes de universidades privadas, eran universidades de instituciones privadas. Yo eso no lo olvido. Esa falta de respeto profunda a los derechos humanos es algo que hoy nos avergüenza a todos. Y para mí, esta decisión del gobierno y de buena parte de intelectuales, ya que ustedes hablaban de lo que está pasando con los intelectuales, he escuchado durante el día de ayer intelectuales decir que la oposición venezolana no debía convocar a la gente a la calle porque debía ser más cautelosa, o sea, tomando como un hecho aceptable que haya represión dictatorial en las calles, entonces diciendo a la gente, no salgas a defenderte. La misma gente con la que salimos, todos los que estamos aquí, en los años 80, en los 70, en los 80, la apertura, salimos cuando vino Wilson Ferreira el Dunate y nos decían por televisión, ¿se acuerdan? No salgan porque va a haber problemas, ¿se acuerdan? Los comunicados que nos advertían que no saliéramos. Los mismos que estuvimos en el acto del 27 de noviembre, resulta que ahora estamos diciendo a través de los medios de comunicación qué error que comete la oposición venezolana porque saca la gente a la calle. Esta gran vergüenza que siento me hace pensar hoy en el gran Rubén Castillo, cuando en Radio Sarandí convocó a una manifestación en Plaza Libertad leyendo aquel famoso poema de Federico García Lorca. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Pienso en Selmar Michelini, cuyo martirologio parece haber sido en vano, porque su fuerza política ahora está apañando corruptos, torturadores y asesinos.
Bueno, y vamos a una última ronda muy corta, porque ya estamos sobre el cierre del programa. Claudia...
No.
¿Qué más podés
viva
agregar?
Viva la democracia, viva la libertad.
¿Qué más podés decir de todo lo que dijiste?
Es, ¿no?, todo lo que tengo para
muy,
decir.
Muy bien. Muy
bien. Creo que hay que pensar la democracia política, la democracia social y la democracia económica como planos que se interceptan, y una sociedad realmente puede convocarse a través de estas democracias y otras. Y creo que no hay que defender ningún sistema que privilegie una... por encima de la otra. A mí no me sirve decir, bueno, se alfabetizó a todo el mundo si no hay libertad de expresión, si no hay libertad de pensamiento. Ha habido regímenes autoritarios como el nazismo, que llegó a construir 5 escuelas por día, 8 horas, vacaciones pagadas, aparte mató a 70 millones de personas, ¿no? Yo creo que pensar, también ser crítico cuando no hay democracia económica, cuando no hay democracia social, que muchas veces no se ve, cuando las formas de exclusión son altas, que pasan en muchísimos países de América Latina. América Latina sigue siendo la región del mundo de distribución de riqueza más desigual, pero creo que se puede redistribuir la riqueza justamente, y eso no es compatible con la defensa de las libertades, sino todo lo contrario. O sea, no puede haber sacrificio de una cosa a cambio de la otra. Eso son falsas oposiciones que le han hecho mucho mal a nuestros países.
Álvaro, la última.
El acto del 26 de marzo de aniversario del Frente Amplio, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, le pidió a los militantes de esta fuerza política que no incurran en prácticas suicidas, refiriéndose a la manera como se enfrentan entre sí públicamente. Y la verdad que esta es una verdadera práctica suicida del Frente Amplio. El hecho de que una fuerza política que se caracterizó por ser de las que más padeció la represión, la tortura, la persecución, ahora no sea capaz, por intereses presuntamente económicos, de denunciar lo que está pasando en un pueblo hermano, un pueblo que a su vez nos defendió internacionalmente cuando el bochornoso caso de Elena Quinteros, que rompió relaciones diplomáticas con el Uruguay y fue una fuerza fundamental para que la dictadura uruguaya en algún momento cayera, porque le dio un golpe en un momento muy importante a nivel de imagen internacional. Bueno, que esta fuerza que padeció todo esto en carne propia ahora incurra en esta situación, no solo es una práctica suicida para la propia fuerza política, porque el pueblo uruguayo, a pesar de la incultura y el lumpenaje en que algunos se han puesto el deber de sumergirlo, a pesar de eso el pueblo uruguayo sigue siendo democrático y republicano. No solo es un acto suicida para el propio Frente Amplio desde el punto de vista electoral, sino que también es un acto suicida para todo el país. Nuestra imagen de país democrático, libre y tolerante se está suicidando con esta lamentable, lamentable dilación del gobierno en resolver algo que todos estamos esperando.
Bueno, muy bien. Álvaro, gracias.
A los tres,
sí. Muchas gracias a los tres. Gracias por la presencia. Les cambiamos el tema. Tiempo acotado, pero no teníamos alternativa.